la base más tranquila.
Estamos con Laura Bergamín, quien es ginecóloga y radiooncóloga. ¿Qué tal, Laura? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, mucho gusto estar acá.
Bueno, muchas gracias por recibirnos. La pretensión es charlar un poco respecto de un día del año, como el que seguramente vamos a vivir dentro de 48 horas. ¿Qué es lo que se destaca mundialmente el día 26 de marzo?
Bien, el día 26 de marzo es el Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer de Cuello de Útero. Lo que se busca es dar información a la población para que sepan de qué se trata, cómo prevenirlo, cómo tratarlo y cuáles son los principales factores de riesgo por los cuales yo puedo llegar a tener esta enfermedad.
Hay un quickie bárbaro en torno a la palabra cáncer, ¿no? Que tenemos todos los habitantes del planeta, más allá de los avances científicos de los que vos, por cierto, seguramente estás al tanto. En este caso, empecemos hablando de las prevenciones, tomando en cuenta que por ahí tenía mucho más prensa lo que es el cáncer de mama, ¿no?
Sí, tal cual. En realidad, lo que tiene de particular este tipo de cáncer es que tenés una posibilidad de prevención primaria, que lo haces a través de la vacunación, que ya es gratuita y obligatoria, está en el calendario, tanto en niñas y en niños. A partir de los 11 años se coloca la vacuna.
Desde el 2011,
¿no? Desde el 2011 en las niñas y después, a partir del 2017, se empezó la también lo que se llama prevención en rebaño, que es la vacunación en hombres, porque básicamente el origen del cáncer de cuello de útero es la infección por el virus del HPV, la infección prolongada del mismo. O sea que una infección que generalmente la vamos a tener todos porque es de contacto a través de vía sexual, pero el que perdure en el tiempo es lo que pueda desencadenar que se desarrolle el cáncer. Si ya tenemos la prevención primaria, la vacunación, cuando estemos expuestos a este virus a través de las relaciones sexuales, podemos nuestra inmunidad, nuestro cuerpo, ya rechazarlo y por lo tanto no incorporar ese virus en el epitelio del cuello de útero, que es lo que hace que con el tiempo se desarrolle el cáncer. Y la prevención secundaria sería detectar en aquellas personas que, a pesar de vacunación o que no hayan estado vacunadas, ese virus quedó en el tiempo y se manifiesta en el cuello de útero a través de la colposcopía del Papa Nicolau, y lo que está incorporado recientemente en nuestra provincia es el test de HPV que me dice si tengo o no tengo el virus. Y eso es fantástico porque si yo no tengo el virus, sale el test negativo, puedo repetir todos los estudios dentro de 5 años, porque en 5 años no se desarrolla el cáncer. A partir de ese estudio, yo lo que puedo tener a partir de los 25 años, controles si mi ginecólogo me lo recomienda cada 5 años, si sale todo bien, y si por algún motivo se ve que tengo el virus, se ve que ya ese virus ha hecho algún tipo de lesión en el cuello, hay tratamientos y conductas a seguir según el caso.
Por ejemplo, ¿cuáles son esos tratamientos? Digo porque por ahí quienes nos están escuchando tienen las dudas y al mismo tiempo han leído algo como de costado, se están tratando de meter en el tema y por ahí también la situación económica lleva a que haya algunas personas que no se hacen todos los estudios pertinentes o de prevención, ¿no?
Así es. De todas maneras, cabe destacar que en Mendoza hay un programa de prevención del cáncer de cuello de útero que funciona muy bien, en donde en todos los centros de salud se puede conseguir la cita con el ginecólogo, está el personal sanitario ya entrenado también para la toma de Papanicolaou y hay acceso a la toma del hisopado, del test de HPV. Hay que tener en cuenta que antes de desarrollar cáncer, esa infección prolongada, puede ser de 10 años aproximadamente o un poquito más, es silente, no da síntomas. Cuando da síntomas, ya estamos ante una lesión un poco más grande, probablemente sí sea cáncer, que se puede tratar. Hay tratamientos de tanto cirugía como radioterapia y demás, pero la intención, sobre todo a nivel mundial, es concientizar para la consulta y llegar al diagnóstico de esas lesiones, ya sean colposcópicas o sea simplemente por el hisopado que da positivo, en donde el médico puede hacer un tratamiento haciendo una resección mínima o pequeña de esa lesión y de esa manera asegurándose que se erradica ese virus a nivel del aparato genital femenino.
¿Hay como una tendencia mayor a esta problemática que se verifica fundamentalmente en gente de menores recursos?
Sí, se ha visto que dentro del 80% de los cánceres de cuello de útero a nivel mundial se dan en países en vías de desarrollo. Esto tiene una razón, básicamente porque tiene como factor de riesgo promiscuidad, el inicio precoz de las relaciones sexuales, el tabaquismo, la malnutrición y por supuesto que dos personas inmunocomprometidas tienen 3 a 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer una vez que tienen la infección por el virus. Y también tengamos en cuenta la inequidad en el acceso, en la accesibilidad a los sistemas sanitarios. Uh-huh. No todos podemos decir que tenemos una salita o un centro de salud cerca y tenemos material para detectar el virus de HPV. Eso es algo que nos ocurre en todos los países.
Uh-huh. ¿Se puede reclamar en cualquier salita, en cualquier centro de salud, que a uno le hagan ese primer estudio, ese primer análisis?
Así es. Uh-huh. Está ya destinado, hay más de 200 centros de salud a nivel provincial. Uh-huh. Y está la Casa de la Mujer, que es un centro donde prioriza la detección tanto en cuello de útero como en mama. Que permite a través del test de HPV poder clasificar las pacientes en bajo riesgo o alto riesgo y decir, bueno, el seguimiento será cada 5 años o no, el seguimiento debe ser más exhaustivo, debe incluir colposcopía anual y si se detecta alguna lesión a nivel de cuello de útero, requiere un tratamiento específico para poder erradicarlo y de esa manera la paciente se evita el desarrollo de cáncer.
Desde 2011, que es cuando comenzó el ciclo de vacunación, hasta el momento ha habido por lo menos 2 cambios de gobierno. ¿Se sigue vacunando de la misma manera? ¿Está esa obligatoriedad disponible?
Sí. Sí, sí, se ha mantenido, se sigue vacunando. En parte también se ha ampliado un poquito a la consulta particular en mujeres en ciertas situaciones particulares. O sea, si bien está en el carnet de vacunación, se sabe que es efectivo o más efectivo cuando uno no ha estado expuesto al virus del HPV. Por eso es la edad, porque se supone que a esa edad no han tenido relaciones sexuales. Pero en mujeres inmunocomprometidas o en mujeres que no han tenido múltiples parejas sexuales, sino que han tenido una sola pareja sexual y han tenido un cambio de vida rotundo, ya sea de pareja o toma la decisión, puede también vacunarse.
¿Qué otra recomendación se te ocurre? ¿Algo más que te parezca pertinente compartir con nosotros, fundamentalmente a partir de las consultas que te hacen en tu condición de profesional?
Bien, yo lo que sí noto, y nos pasa a todas creo, es que nos postergamos mucho priorizando todo lo que implica la casa, el trabajo y bueno, y siempre estamos o agotadas o cansadas y no podemos. La realidad que esto, si uno es constante de decir una vez al año, por lo menos hago mi control con mi médico y él determinará si lo hago cada 5 años o cada 3 o depende cómo salga el resultado. Son realmente 5 minutos, o sea, la toma de Papanicolaou o la toma del test de HPV son 5 minutos. No duele, no molesta, es algo sencillo y tenemos acceso a eso. Realmente cuidar a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nosotros mismos también es cuidar la salud de las mujeres.
Uh-huh. Y respecto en la relación con los otros cánceres, o cánceres, no sé cómo se dice, mirá, me voy a poner a buscar. Debe ser así, ¿no? ¿Cómo, digamos, la resiliencia es mayor o es menor?
Bueno, en este caso todo también depende del estadio. A nivel nacional ocupa el tercer lugar. Ajá. En frecuencia de cáncer en mujeres. Son 4.500 casos. Ajá. Al año, con una mortalidad de 2.700 aproximadamente, ¿sí? Un poquito más del 50. Entonces, en ese caso te está diciendo que los estamos detectando tarde.
Claro.
A ver, es algo que se puede prevenir, mira todo lo que te estoy diciendo, se puede prevenir. Podríamos no llegar a la detección del cáncer porque podríamos haberlo tratado mucho tiempo antes y aún así tenemos que se mueren por día 6 mujeres.
Claro.
Entonces, si bien el mama es mucho más frecuente, está mucho más difundida, creo yo, o la mujer está más concientizada de la mamografía y de la ecografía mamaria y la autopalpación. En esto, que no da síntomas, y cuando da síntomas ya estamos hablando de algo un poquito más avanzado y que la mujer termina consultando ya cuando le molesta, es lo que yo noto por lo menos en la consulta, que te refieren que los síntomas los vienen ya acarreando hace bastante tiempo, pero por una cuestión de turnos o por una cuestión de tiempo no fueron. y con estos números que te estoy diciendo, que es el tercer cáncer en frecuencia, hay algo ahí que está demorando. Yo creo que es la consulta. Por eso es la importancia del día de concientización, porque, a ver, si yo no tomo la medida de cuidarme, en parte responsable soy yo.